Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
El ritmo de nuestra vida diaria conlleva muchas veces que dejemos de mesurar el tiempo de la forma tradicional y habitual. A menudo todo pasa muy rápido y a esa velocidad nosotros viajamos en el tiempo sin fijarnos en los momentos del trayecto que igual nunca se van a repetir. Volver atrás al pasado aún resulta imposible. Así pues, para este reportaje hemos decidido dejar de lado las autopistas interminables, los vuelos low cost de última hora y los trenes de alta velocidad, y hemos hecho las maletas para embarcarnos en un viaje donde el tiempo se funde entre sus épocas históricas y donde el trayecto será mucho más protagonista que el destino.
Regional, destino. La Pobla de Segur, vía 5.
Nos encontramos ante una estación majestuosa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, edificada mucho después de que el ferrocarril llegase aquí, a Lleida, el 30 de mayo de 1860. Una locomotora diésel de la mitad del siglo pasado espera en el último andén de la estación con una multitud de gente enfrente. No hemos entrado en ningún libro de J.K. Rowling, ni estamos esperando el mismísimo Orient Express. De hecho, estamos en la estación Lleida-Pirineus, esperando para embarcarnos en el tren dels Llacs. Desde el año 1951, este tren, el tren de la Pobla, conecta la ciudad de Lleida con la de la Pobla de Segur, la Puerta del Pirineo. Un vehículo que en verano se viste de gala y se convierte en el vintage tren dels Llacs, tren de los lagos. Así pues, escoged asiento y prepararos para disfrutar de una magnífica vista y trayecto a bordo de este antiguo vehículo. El itinerario discurre por la derecha del río Segre, desde Lleida hasta Balaguer. Lo hace por vía única y en este primer tramo por un trazado de recorrido fácil. Pero después se complica, y aboreando el curso del Noguera Pallaresa, que la acompañará hasta el final del trayecto, hasta completar un total de 41 túneles y 31 puentes. La ventana del vagón del tren nos abre la mirada a un paisaje de gran belleza, un territorio de campos de cultivo, de paredes calizas y aguas tranquilas. Y al fondo, tal vez, las cumbres blancas del Pirineo. Viajar en el tren de los lagos es una buena manera de descubrir el Montsec. Esta línea atraviesa el macizo imponente siguiendo el curso del Noguera Pallaresa por el paso de Terradets. Túneles, puentes y viaductos nos harán superar la cordillera de esta sierra caliza de más de 40 kilómetros de longitud. Y como deja entrever el nombre del vehículo en el que viajamos, el tren de los lagos, son unas cuantas las fantásticas láminas de agua que se encuentran a lo largo del recorrido. Sant Llorenç de Montgai, Canelles, Camarasa, Cellers, Sant Antoni, d'entre otros. El azul de sus aguas tranquilas y limpias refleja las abruptas lomas del Montsec, llenas de construcciones del siglo XX, y resulta un paraíso para la práctica de todo tipo de deportes acuáticos. El kayak es el deporte estrella en estos lagos y seguramente por las ventanas veremos muchas embarcaciones esparcidas por la lámina. Una actividad que con su encanto atrae cada día de verano a mucha gente de la zona, del resto del país y hasta del extranjero. En el embalse de Canelles, la empresa Montsec Activa, junto a otras, se preparan cada mañana para atender a sus clientes de todas partes.
Vale, mirad, la pala solo tiene una posición y para saber cómo va nos vamos a fijar que en una de las dos hojas hay una letra. Tiene que ser una M y tiene que estar en la mano derecha.
If you see it, we have in the paddle two spoons and one of these there are a letter, okay? This letter have to be an M and has to be on the right side.
Y es que el inglés es casi imprescindible en cada sesión.
From France, because it seems to be very beautiful.
Yeah, it's really beautiful for sure.
Hemos venido a pasar aquí una semana por el Pirineo y hemos decidido venir aquí a hacer kayak y tiene un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados en Barcelona.
From Brittany, the west side. Espectacular, como se dice en español, ¿sí?
Lo hemos hecho, pero ahora ya solo queremos verlo por debajo. Somos de Tremp, del Pallars y de la Noguera, o sea que somos de la zona. Lo que pasa es que esto lo conoces de niño.
Gente que viene atraída por la diversidad de encanto y paisaje que ofrece la zona. El director de Montsec Activa, Enric Maestre, hace ya muchos años que trabaja en este sitio y sabe muy bien cuáles son los atractivos más destacables.
Bueno, pues porque estamos rodeados de embalses, es ideal para las actividades acuáticas, para la escalada, para todo tipo de actividades de aventura. Lo grande, lo que está trayendo a cantidad de gente que viene a hacer estas actividades es que son los parajes. Tienes el desfiladero de Montrevey, que es único de los parajes únicos en España.
Y es que el Congost de Montrevey es una de las rutas más espectaculares de Cataluña. De él se ha dicho que es el único gran desfiladero del territorio virgen. Un estrecho recorrido que sigue una ruta excavada en 1982 en la roca, siguiendo el cauce del río Noguera-Ribagorzana, frontera con Aragón. Se encuentra entre la Noguera y el Pallar Jussà, atravesando la Serra del Montsec. Los mismos visitantes lo comparan habitualmente con el mediático Cañón del Colorado, y es que además está más cerca de casa. Este desfiladero, pues, se puede cruzar desde el agua. De hecho, es lo que hacen en la actividad de Montsec Activa.
Ahora estamos aquí en la base náutica de Corsà y saldremos todo recto hasta una punta de árboles que hay aquí delante, y cuando lleguemos allí vamos a girar a la derecha y una vez lo pasemos ya estaremos encarados y encaradas, iremos tirando todo recto, recto, recto. Cuando entremos en el desfiladero nos vamos a poner el casco y entonces justo veamos que se hace más bajito y todo más ancho, es que ya estamos fuera.
Pero antes de perdernos en las profundidades del Congost de Montrevey, volvemos atrás, volvamos al tren. Pues como decía, viajar en el tren de los lagos es una buena manera de descubrir el Montsec. Esta línea atraviesa el macizo imponente siguiendo el curso del Noguera Pallaresa por el paso de Terradets. Desde las mismas ventanas del tren podemos divisar dos tipos de vegetación diferentes, en el sur y en las Solanas, vegetación de carácter mediterráneo, mientras que en el norte y en las Umbrías predomina el carácter eurosiberiano y submediterráneo. Pero dejemos que un experto nos lo explique un poco mejor, otro compañero de viaje, David Vallés, ingeniero forestal de la zona.
Y cabe destacar encinares que se ven acompañados por masas de matorral. Respecto a la fauna, cabría destacar la presencia del quebrantahuesos y a algún tipo de buitre. Se pueden encontrar ejemplares de jabalís, zorros y corzos. Esto sería lo más destacable de esta magnífica zona.
Igual que en los lagos, en el cielo también vemos algunos puntos esparcidos por las nubes, que comparten espacio aéreo con los buitres. Estos objetos voladores no identificados son los parapentes. Y es que el Montsec es un lugar idóneo para practicar este deporte. Gente de todas partes del país vienen aquí, a las escuelas de vuelo, para poder acompañar un día a las rapaces por sí mismos. Una de estas escuelas es Albatros, en Àger, y Gustavo Pérez, su director y profesor, nos explica por qué los aprendices acuden a él, por qué vienen hasta el Montsec.
Pues normalmente durante todo el año, casi durante 300 días al año, se puede volar. Y la orografía, tenemos una montaña de casi 30 kilómetros de punta a punta, orientada a sur, de unos 1.000 metros de desnivel, desde el valle hacia la montaña, que crea corrientes de aire ascendentes que son favorables para el vuelo en parapente y en ala delta.
Y es que no hay mejor manera de divisar el paisaje de la zona que desde el aire. Gustavo lo sabe bien, y ahora yo también.
¿Tú crees que es seguro, no?
Sí, es muy seguro. Yo hace 34 años que vuelo y nunca me he hecho nada, y por suerte tampoco con ninguno de los acompañantes.
Bueno, pues vamos a probarlo.
Esperaremos el momento adecuado, en el cual el viento sea lo más adecuado posible para salir con total seguridad. Bien, nos inclinamos hacia adelante y empezamos a caminar. Estira hacia adelante, camina un poquito atrás ahora, y ahora ya nos vamos para adelante corriendo. Venga, corriendo, 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 corre, no saltes, corre, 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 perfecto. ¡Woo! Muy bien. Brazos por detrás de las cintas estas, el otro también. Ahí, siéntate mejor y ya estamos. No hace falta ni que te cojas a ningún lado.
Oh, la verdad es que la vista desde aquí arriba impresiona de verdad. ¿A cuántos metros estamos ahora mismo?
A unos 1.600 metros, más o menos. Aproximadamente 1.600 metros.
Bueno, estamos cerca ahora mismo de las montañas, de cualquier roca, parece hasta que la podemos tocar con la mano o con el pie.
Pues ahora lo que estamos haciendo es pasando paralelos a la montaña, aprovechando las corrientes de aire ascendentes para mantenernos en vuelo e incluso ganar un poquito de altura.
Sí, y las montañas, antes me comentabas que ayudan también a esto, a calentar y a cortar el aire, o que hacen de parrilla, vaya.
El Montsec, una de las características que tiene es que son casi 30 kilómetros de pared, de 1000 metros de altura, expuestas al sur, con lo que cuando sale el sol las calienta y eso genera corrientes de aire caliente hacia arriba, que son las que nos interesan para volar.
¿Qué vemos desde aquí arriba? ¿Qué estamos viendo ahora? Porque se ve mucha cosa, pero no sé decirte qué es. Tú supongo que lo tienes acostumbrado a ver cada día.
Bueno, más hacia el este se ve Montserrat, el Montseny, hacia el norte desde el Aneto hasta Jaca y por el sur el Montsant, el Sports de Bessin, y los días muy claros incluso se llega a ver el Moncayo, que está entre Soria y Zaragoza.
También hemos visto que estamos casi también acompañados de unos animalitos, de pájaros. ¿Estos pájaros qué son?
Bueno, aquí en el Montsec y en la Vall d'Àller, que es todo este valle que estamos viendo ahora, pues lo que más abunda de pájaros grandes son los buitres leonados.
¿Se asustan cuando ven el parapén, por ejemplo, o están acostumbrados ya?
Bueno, la verdad es que los buitres hace muchísimos años que hacen nidos aquí y que vuelan exactamente igual que nosotros. Entonces, nada más nacer, lo primero que ven, aparte de sus padres, es un parapente. Con lo que nosotros somos esos colegas de vuelos muy grandes de colores.
Bueno, ahora aún no estamos bajando, ¿no? Estamos yendo al lado de la montaña. ¿Hacia dónde nos dirigimos aproximadamente?
Bueno, hemos salido de Colldares y nos estamos dirigiendo hacia Sant Alís, que es el punto más alto de la montaña.
Realmente, ¿alguna cosa a comentar de cómo funciona esto? Porque la verdad es que yo no sé qué está haciendo por aquí atrás, pero me siento bastante seguro, la verdad.
Bueno, para que os hagáis una idea, un parapente biplaza aguanta aproximadamente unos 2.000 kilos, sin deformarse ni romperse, y también se somete a unas pruebas de comportamiento, serían parecidas a las que le hacen a los coches cuando los chocan, pero aquí serían como pruebas de conducción. Y ante cualquiera de esas pruebas, el parapente tiene que responder abriéndose él solo y volando en línea recta sin que intervenga el piloto para nada. O sea, el parapente solo también sabe volar.
¿Tú cómo manejas ahora mismo? ¿Cómo estás manejando el volante de este aparato?
Bueno, el parapente se dirige con dos mandos, izquierda y derecha. Cuando los movemos alternativamente, trabajamos en dirección, y cuando los movemos a la vez, trabajamos en velocidad. Quiere decir que, por ejemplo, ahora he subido las manos y vamos más rápidos. Entonces, ahora bajaré un poco las manos e iremos más lentos. Y si queremos ir a izquierda o derecha, es como girar un volante a derecha e izquierda.
Por ejemplo, ¿yo ahora mismo podría controlarlo? No te digo que lo quiera hacer, ¿eh?
Bueno, ahora mismo está un poco turbulento y mejor que lo lleve yo. Pero cuando hacemos con los alumnos, lo hacemos en condiciones mucho más tranquilas y entonces pues son los alumnos los que pilotan. Nosotros le damos indicaciones y ellos van haciéndolo y los vamos corrigiendo.
Bueno, dices que el aire está turbulento. ¿Hasta dónde volaremos? Vaya, y bueno, ¿me tranquilizas un poco?
Ahora ya empezaremos a ir hacia abajo. Ahora estamos en la zona que se conoce como el Colobó. Y ahora estamos ya girando. Hemos pasado Sant Alís, que es el punto más alto de la montaña. Lo hemos dejado aquí a la derecha. Y a partir de ahora nos vamos a ir dirigiendo hacia el campo de aterrizaje
de la Escuela Albatros.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por atendernos desde encima de las montañas, desde encima del Montsec, aquí en un parapente. Y nada, nos despedimos, esperamos llegar. Si llegamos, seguiremos con el reportaje. Gracias.
Sí, seguro que llegaremos.
Sí, seguimos con el reportaje y volvemos a sentarnos en el vagón, en nuestro asiento, para llegar a nuestro destino, nuestra parada, el final del trayecto, la Pobla de Segur, la puerta al Pirineo. Dejamos de lado las vías del tren y pasamos a la carretera, más en concreto a la C13, también conocida en catalán como l'Eix del Pallars. Esta vía siempre se ha considerado como un nexo de unión entre territorios y tradiciones, con la función de facilitar el comercio y la difusión entre la cultura a lo largo de su recorrido. A día de hoy todavía se contempla como el eje más occidental de Cataluña, que une Lleida con localidades como Balaguer, Tremp y la Pobla de Segur, manteniéndose como uno de los principales accesos al Pirineo catalán y, por lo tanto, una ruta de mucho tráfico. Con esta misma idea y ese mismo nombre de la difusión de la cultura asociada a esta vía, nació en 2014 una cervecería local en la Pobla de Segur. Hablamos de C13. Una cervecería, una fábrica de cerveza y un referente cultural gastronómico de la zona. Un espacio diferente a lo que no estamos acostumbrados a ver en un sitio de montaña, pero a la vez muy definitorio de los productos y la vida del territorio. Abel Sánchez es uno de los tres socios fundadores y además es quien nos ha dado la bienvenida en este reducto gastronómico cultural.
Bienvenida a la fábrica C13. Como puedes ver, es una fábrica que se puede visitar, que es transparente, que se ve todo. Una vez entras en la fábrica, llegas a una primera sala que te encuentras un tap room con toda nuestra oferta de cervezas. Puedes probar diferentes tipos de cerveza, desde las IPAs, APAs, las Blonde Ales, las Imperial Stouts, hechas aquí. Lo bonito que tienes, como puedes comprobar, es que ves dónde fabricamos, ves cómo lo hacemos, dónde estamos, quién somos, y es una manera que nosotros que hemos querido identificar nuestro proyecto. Estamos en la sala que quisimos acompañar este proyecto con una sala cultural en la comarca. Bueno, entrando más a la fábrica, y esto es el obrador, ¿no? Al final, como puedes comprobar, hemos entrado.
Huele realmente a cerveza.
Huele a cerveza, ¿no? Puedes verificarlo. 10 estilos de cerveza.
La mayoría de cervezas de lúpulo, totalmente naturales, ya que no se emplean ni aditivos ni conservantes en su elaboración. Toda una obra de arte que merece la pena probar si estás de excursión por el Pirineo catalán y que vale la pena hasta visitar la misma fábrica, ya que C13 esconde otros proyectos culturales.
Dentro de la fábrica, pues no solo más allá, tenemos una sala de conciertos donde, bueno, poco a poco hemos ido trabajando bastante bien y hemos conseguido posicionar un poco, si más no, encantados, ¿no?, de poder aportar música a la comarca. Una música que creíamos importante porque, bueno, aquí en el Pallars estamos lejos.
Esta empresa de cervezas con un marcado carácter local pretende ofrecer al público cervezas de calidad sin olvidarse de sus orígenes, con la voluntad de dar a conocer y difundir las tradiciones de las comarcas catalanas de montaña a las que están estrechamente vinculadas, sobre todo con la gastronomía.
Estamos trabajando en proyectos muy interesantes y muy grandes conjuntamente, que es lo que nos está haciendo fuertes a todos, ¿no?, en la comarca. Nos hemos unido a través de asociaciones como es APAT, Alto Gust, ¿vale?, que son pues proyectos de gastronomía que están dando un impulso a los pequeños productores como nosotros, que nos ayudan a promover todo lo que es la gastronomía del Pallars, ¿no?
Esas asociaciones realizan varias actividades y ferias durante el año, como el Red Mountain Beer Fest, donde acuden cerveceros artesanos de todo el Pirineo y que organiza la misma C13. Pero APAT y el Teu Gust trabajan ahora mismo en el producto de la zona por excelencia, el cordero.
Se ha considerado, después de hacer muchos estudios, que la comarca es la que tiene más cabezas de cordero y tenemos productos derivados del cordero muy interesantes, ¿no?, como es la girella, que es un producto típico de aquí del Pallars, que se está intentando trabajar y presentar de más maneras para que la gente conozca este tipo de productos que tenemos en la comarca, ¿no? Bueno, también como curiosidad, una comarca que está creciendo con la gastronomía muy potente, que se está haciendo muy bien las cosas, la muestra es el vino también. Nuestros primos, ¿no?, en este caso. Aquí en la comarca, como te comentaba antes, al tener buenos productos, cuando los haces casar, al final todo crece, ¿no? O sea, todo coge más valor en este sentido y le da otro sabor.
Así pues, con sus frescas materias primas de calidad, desde el Pallars han creado platos y productos típicos de la zona que son toda una tentación, no solo para sus lugareños, sino para visitantes que se acercan a conocer los secretos gastronómicos de la zona. La Pobla esconde un gran encanto como municipio pirineico y además una tradición muy curiosa. La más destacable, el Reyes de la Pobla. Al lado mismo de la estación que hace poco hemos dejado atrás, encontramos un pequeño rincón que guarda año tras año un pedacito de esta tradicional fiesta, el Museu del Reyes. Allí nos encontramos con Guillermina, la guía del museo, quien conoce mejor que nadie el antiguo oficio del rayer, que se ha convertido en esta popular celebración.
El rayer solamente formaba parte del comercio que implicaba trasladar la madera de bosques del Alto Pallars Sobirá hasta Tortosa. Él hacía solo la parte de transporte de esta madera por el río. Tardaban una mediana entre ir y volver de 15 días. Dos personas solamente, dos personas siempre, el Devanté y el Cué.
Esto lo hacían durante el siglo XVIII y XIX con un ray, una embarcación de madera, normalmente de pino y abedul, que tenían que transportar y que no acostumbraba a superar los 4 metros de ancho y los 15 de largo. Pero después, ¿cómo volvían a sus casas de la Pobla?
¡Ay! Esa es la pregunta del millón, que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo vuelven? Unos dicen en tren, pero ¿en tren? ¿Cómo en tren? No, con el transporte de San Fernando, que dicen un rato a pie y otro andando. El Noguera Pallarés, a los últimos rayés que vivieron, le llamaron a eso espardeñar, porque dice que se calzaban las espardeñas o alpargatas y volvían a casa andando.
Del oficio se pasó a la fiesta, que llega cada año a principios de verano. Primero eran unos pocos amigos, pero a partir de los 80 y sobre todo los 90 se convirtió en un evento de referencia. Con 40 años de historia, la fiesta ha conseguido el relevo generacional para perdurar. Así pues, para entender quiénes son los rayés de hoy en día, nos hemos acercado al mismo Noguera Pallaresa para hablar con Nil, uno de los jóvenes que construye su ray con las medidas originales y participa cada año en la Diada del Reyes.
Aquí hacemos de media 3 o 4 rays y luego a sorteo decidimos quién baja cada ray. Antes eran capaces de bajar un ray con 2 o 3 personas. Nosotros cuando hacemos la fiesta la bajamos normalmente 2 delante, 2 al medio y 2 atrás.
Y es que los rayés actuales ven como sus referentes a los antiguos trabajadores y hasta visten con sus indumentarias. Sin embargo, durante esta festividad se hacen 6 kilómetros en ray por el río, a diferencia de los más de 400 que cruzaban los antiguos rayés.
Debido a condiciones adversas, como serían las presas y todo, es inviable, pero creo que actualmente nadie tendría el coraje de bajar los troncos por el río como era antiguamente, con la corriente y todas las dificultades que había.
Los mismos embalses que acabaron un día con este oficio dejan pasar el agua para que durante un día los 4 rays puedan jugar con el río. Hacemos nuestra última parada del viaje y antes de subirnos al tren nos acercamos al bucólico y pequeño pueblo de Salàs del Pallars, a 5 minutos de la Pobla. A simple vista parece la típica aldea montañesa con encanto, pero es que este encanto se acentúa cuando conoces los tesoros que esconden sus calles y plazas. Allí teníamos concretada una visita guiada con Jesús Sánchez, el técnico de cultura y guía de Les Botigues Museu. Su nombre ya dejaba entrever lo que nos iba a deparar, y es que el pueblo es el mismo museo, un museo a tamaño real del viejo comercio. Y digo el viejo porque realmente lo es, y es que las joyas de este museo son los viejos artículos que encontrábamos como habituales en tiendas muchos años atrás, y que hoy en día han desaparecido de sus estanterías. Vamos por partes, tienda por tienda, y nos sumergimos en un pasado inconcreto de entre finales del siglo XIX hasta la llegada de la democracia a España. La primera parada, la joya de la visita, la tienda Ultramarinos. Aquí nos quedaremos boquiabiertos con los carteles publicitarios de los productos. Hay muestras del modernismo hasta el pop art, pasando por el art déco o la simbología franquista. Simplemente impresionante en la época actual, sobre todo para la gente joven. Y es que hay anuncios que ahora son inimaginables. Por ejemplo, un cartel de un niño pequeño anunciando tabaco. Además, podemos ver cómo las marcas han ido adaptándose a los cambios sociales.
Ultramarinos Coloniales, que ya tenía un nombre sugerente, y hacía reflexionar de la época donde ibas a entrar en esa tienda, ¿no? Una tienda de productos de consumo cotidiano, desde latas de especias o envases de galletas que se vendían a granel. Podemos encontrar todo tipo de latas, ya sea de leches condensadas, de cacao solubles, etc.
En África tropical, que cultivando cantaba la canción del colacao.
Y es que, como denota esta canción, lo que ahora vemos, por ejemplo, como racismo, antes era de lo más habitual e inintencionado.
Es el colacao, un desayuno y merienda.
Que sí, que había machismo, que había racismo, que había xenofobia. Sí, sí, son estereotipos que están muy marcados en esa época. Posiblemente dentro en esa época no se le daba importancia a este tipo de cuestiones. Aunque no fuera queriendo, estaba dentro de los productos, innato dentro de los productos, ¿no? Se veía que independientemente del producto o de que no había mala fe, posiblemente sí que se denotaba un poco la sociedad de la época.
Si seguimos por una de las calles centrales del pueblo, llegaremos a una plaza. Allí hay una barbería, una farmacia y un estanco, todas atrapadas en el tiempo.
El siguiente establecimiento que se abrió fue una barbería, que quería enseñar también los productos de la época a partir de, precisamente, de un local exclusivamente para hombres, como era la barbería. En este local se explica un poco la historia del afeitado masculino, desde la navaja de afeitar y acabando con la Philly Shave, la máquina de afeitar eléctrica, que fue en principio la gran causante del bajón tan terrible que tuvieron las barberías en los años 70 o 80, básicamente.
Hay diferentes sistemas de afeitarse. Así, cuidado. Así también. O así. Perfecto. El sistema microsurco apura al máximo el afeitado sin zumbido ni vibraciones. Philips microsurco. Mejores no hay.
Después tenemos una farmacia en donde están representados dos ambientes, el ambiente del apotecario, de la rebotica, de las fórmulas magistrales, aquel descendiente de los alquimistas, y el espacio de la farmacia moderna a partir del descubrimiento de la aspirina y cómo empieza ya la química moderna con los nuevos productos. Y el más antiguo precisamente es un producto de farmacia que es tuétano de buey para evitar la caída del cabello.
¿Funcionaba?
No lo sé.
¿Cómo combate Andalucía el dolor?
Con aspirina yo le cojo la aspirina. ¡Uy!
Para finalizar la ruta tenemos un bar y un kiosco de prensa donde podemos ver las novedades, las últimas novedades del Capitán Trueno o de las hazañas bélicas o diarios como la llegada del hombre a la luna, y el bar en donde podemos ver los productos, cómo se pasó de un establecimiento solo para hombres, en que en un momento determinado, a partir de los años 60, aparece la televisión y se socializa ese espacio con la entrada de nuevos productos, no solo de la televisión, sino la entrada de lo que serían los refrescos y la entrada también de la mujer dentro de lo que sería el ambiente del bar.
Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa. Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra. A veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar. Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? ¿Solo esto? Coca-Cola.
Y es que esta ruta atemporal no deja indiferente a sus visitantes, sobre todo a los que han vivido y consumido estos productos.
Con 50 años hemos encontrado muchos productos que cuando éramos niños pues los teníamos en casa y hemos revivido aquellos momentos y nos hemos dado cuenta de cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Por ejemplo, el Colacao.
A mí me ha llamado la atención el papel higiénico elefante.
El tema racial, el tema de las mujeres, sí, es muy bestia. Que dejaran etiquetar de esa manera.
Yo nací en el 69 y he visto las batas horribles que nos hacían poner en el colegio, verano, invierno. Da gusto ver cómo evoluciona y cómo han pasado esos años oscuros a tiempos complicados, pero más abiertos y mejores.
Lo que empezó como una recolección y compra de un profesor del Pallars para enseñar historia a sus alumnos ha acabado ahora convertido en un atractivo turístico que invita a 20.000 personas a pasar por Salàs cada año. Una visita didáctica y agradable, llena de anécdotas que te transportarán a un pasado que rememora las tiendas de pueblo llenas de vida.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'ordi.
El tiempo no espera y vuelve a correr. El tren dels llacs no espera y vuelve a la civilización otra vez. Todo viaje tiene un final y muchas veces volver es una de las mejores partes de la aventura por todo lo que nos llevamos. Dejemos pues que el tiempo corra en reloj de arena y no en uno de digital, que da sensación de ir más deprisa, y vivamos la experiencia de viajar en un tren que deja de lado la noción del presente y traza un recorrido hecho a medida. Este ha sido el nuestro, pero tú puedes trazarlo como quieras. Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un fruit o una flor ara que s'hagi cèrvols al bosc del rei i els mangué per la contrada. Sol veu els seus llavis, sol veu els seus somriure, no té 20 anys encara. És innocent com el cant d'un ocell. Una matinada clara. Bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser reservada. Saci cèrvols al bosc del rei i els vengué per la contrada. Que saci cèrvols al bosc del